en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, muy buenas tardes. Estamos empezando este Madrid Trabaja en un jueves en el que hemos conocido que el teletrabajo desciende durante el tercer trimestre del año, con solo un 8% de los ocupados trabajando desde casa de forma habitual, más de la mitad de los días. Son un 1,4 puntos menos que en el trimestre anterior, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. De esta manera comenzamos hoy Madrid Trabaja. Bienvenidos. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy desde casa, en la parte que a mí respecta, pero están ahí en el estudio, digamos que manteniendo viva la mecha del programa, Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Volvemos a tiempos en los que hacíamos el programa a la distancia, ¿verdad? Nos veíamos las caras. Te echamos de menos aquí en el estudio.
Pero esta vez al revés, ¿eh? Eras tú el que estaba en casa y yo en el estudio y ahora hemos cambiado las tornas.
¡Qué envidia me has tenido siempre, Peña! ¡Qué envidia!
Desde luego, sí. Lo confieso, es uno de mis mayores defectos, la envidia. Quien no es envidiosa para nada es Andrea San Martín. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Pues bueno, podía estar mejor.
Podrías estar vosotros aquí, ¿verdad? Con todos nosotros. Bueno, pero que como siempre digo, es lo importante, estamos aquí presentes.
Eso es. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos por Javi.
Venga, vamos a comenzar, si te parece, Peña, con Twitter, en esta red social que, por cierto, estamos a nada, a tan solo unos seguidores, de llegar a los 3.500. Así que a ver si lo conseguimos en lo que queda de este mes.
Nos pueden seguir. ¿Algo tendrás que ofrecer para que lleguen a esa cifra, incluso a los 4.000, Javi?
Podemos ofrecer una taza de Madrid Trabaja, ¿te parece? Hacemos un sorteo.
Bueno, es un poco modesto eso. Venga, pensaba algo un poquito más interesante.
Vamos a debatir el premio.
De lo que hacen los actores famosos y estas cosas.
No sé si va a funcionar. Vamos a pensar en ese premio. De momento, los oyentes que nos sigan en nuestro perfil en @madridtrabajaom.
Y también en Facebook nos pueden seguir para consultar esas ofertas que publicamos a diario en nuestro perfil y se llama Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo de este día, que comenzamos con oposiciones para 193 asistentes sociales.
Son plazas de estabilización de empleo temporal, de las que 14 de ellas se reservan para personas con certificado de discapacidad de grado igual y superior al 33%. El sistema selectivo será por concurso de valoración de méritos y también hay una fase de oposición, que en este caso está formada por un cuestionario de 70 preguntas en modalidad tipo test y un supuesto práctico. El plazo termina el 10 de diciembre.
Y luego Metro de Madrid convoca 30 plazas de oficiales de electrónica, electricidad, mantenimiento y edificación.
14 son precisamente para la especialidad de electricidad, electrónica y comunicaciones, 12 más para transporte, instalaciones y mantenimiento y por último las 4 plazas restantes corresponden al área de edificación y obra civil. Las contrataciones serán indefinidas y a jornada completa y el plazo de presentación de solicitud concluye el próximo 15 de diciembre.
Hay 10 vacantes para carretilleros en Alovera, en Guadalajara.
Para recoger pedidos en altura y ubicar la mercancía dentro del almacén. Los contratos son de tipo temporal, con opción después de incorporación a la plantilla, en turnos fijos, de mañana o de tarde.
Y el Ayuntamiento de Madrid convoca 10 plazas de técnicos deportivos.
Con formación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte, el sistema selectivo estará formado por una fase de oposición con 3 ejercicios teórico-prácticos, un cuestionario de 120 preguntas, un desarrollo de 2 temas y, por último, 2 supuestos prácticos. Hasta el 23 de diciembre estará abierta la inscripción.
En San Fernando de Henares necesitan 6 administrativos de transporte.
Para tareas de control y de gestión de pedidos, citas y confirmación de horarios, así como registro de incidencias y atención telefónica de clientes y de proveedores. Piden experiencia anterior gestionando rutas de transporte terrestre, también una formación profesional superior en comercio internacional o similar y nivel alto de ofimática. También se valora conocimientos de inglés nivel medio en este caso. El contrato es de tipo temporal, a jornada completa, de lunes a viernes, en turnos rotativos y el salario de 11,66 euros brutos a la hora.
San Sebastián de los Reyes, allí hay 3 vacantes para operarios de jardinería.
Con conocimientos en el manejo de segadora y desbrozadora principalmente y el certificado de discapacidad al menos el 33%. También van a realizar labores de limpieza y recogida tanto de hojas como de malas hierbas. El contrato es temporal, de más de 6 meses de duración, a jornada parcial en turno de mañana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y el salario es según convenio.
Ya sabes que si cumples los requisitos de alguna de estas propuestas que te hacemos en el día de hoy y además quieres inscribirte en ellas, es muy sencillo. Para conseguir los enlaces, primero deberás visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que habitualmente contactamos con nuestras amigas de este espacio en el que se resuelven las consultas de los oyentes laborales, las que tienen aquellos que están trabajando o que han perdido su empleo. Así que vamos a saludar a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya jueves, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero este fin de semana apetece poco, ¿eh? Vamos, salvo los que si te gusta la nieve, que a lo mejor es tu caso.
Bueno, no, apetece mucho estar en casa.
Ah, eso sí, eso sí. Con mantita y...
Eso.
Y viendo una peli o algo, ¿no?
Exactamente eso.
Bueno, ya has visto los datos estos que... Perdón por la confusión, porque estoy fuera del estudio y ha sido un poco lioso, pero espero que se haya entendido que el 8% de los trabajadores en España están desarrollando su labor desde casa, que es el número más bajo desde que comenzó la pandemia, aunque el doble de lo que había antes.
Sí, la verdad es que ya casi todo el mundo está volviendo, por el momento, ¿no? Esperemos que no tengamos que replegarnos, ¿no? Y volver otra vez a casa, ¿no? Pero en principio parece que las cosas llegan a la normalidad y el 8% va a ser el de trabajadores que van a quedarse en casa trabajando, que van a teletrabajar.
Bueno, eso significa de todas formas que algo hemos conseguido porque íbamos muy rezagados en todo esto del teletrabajo en España.
Pues sí, algo, a ver, de todas maneras ahora hay muchas sentencias, ¿no?, sobre estos temas, porque bueno, hace poco, ¿no?, hace un par de semanas salió una, ¿no?, respecto al tema de la compensación de gastos y demás, que bueno...
No hagas spoiler, que después vamos a hablar de ella.
Es cierto, me acabo de dar cuenta. Iba a hacer spoiler.
Pero bueno, ya el cebo que dicen en televisión ya lo has lanzado.
Eso, pero lo hago siempre, mi hijo me pone verde siempre, porque cada vez que veo una serie o veo algo, hago spoiler, así que en fin, lo siento.
Bueno, vamos a saludar también, que la tenemos ahí calladita, Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, de ASNALA. Ana, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier y Eva.
¿Ha caído en tus manos algún conflicto vinculado con el teletrabajo en tu actividad diaria?
Sí, tenemos muchos marrones.
¿Sí, no?
Muchos marrones. Fíjate que es una ley que se lee muy fácil, ¿eh? Muy fácil, es cortita, ¿no? Pero hay lo que da de sí, Javier, lo que da de sí.
Sí, sí.
No me extraña ese 8%. ¿Qué no trata?
No te extraña, ¿no? Bueno, a mí me ha llamado la atención, Ana, que dicen que los que menos teletrabajan son los mayores de 55 años. O sea, que los mayores eran los que más estaban deseando regresar a las oficinas o a su centro laboral.
Ah, bueno.
Bueno.
También puede ser un tema cultural, ¿no?
Y eso iba a decir yo, Ana.
Que ahí sabes
La
que.
tecnología, que estamos peleados con la tecnología, los mayores.
Bueno, o la idea de tener que estar en la oficina, ¿no? Estar presencialmente, ¿no? Que va más con un concepto antiguo del trabajo, quizás, también.
Pues fíjate, Eva, que te voy a contar una maldad, ahora que no nos escuchan Andrea y Javi, que en este equipo los que estaban deseando volver a la redacción eran ellos y el que tenía un poquito menos de ganas era yo. O sea que
Vaya.
al revés.
Es cierto, es cierto. Nosotros es que echábamos de menos a los compañeros. Peña, como es más ermitaño, pues no echaba tanto de menos a los
Es
compis.
que yo, Javi, llevaba teletrabajando desde hace ya mucho tiempo, entonces ya estaba acostumbrado a esto del teletrabajo. Antes del programa de radio me he tirado casi 10 años teletrabajando, o sea
Haciendo
que...
la guerra al pijama, ¿verdad?
Bueno, yo jamás he trabajado con pijama, eso ya lo sabes, ni con chándal como tú.
Yo era muy amigo del chándal, sí.
Sí, por eso digo que ahí
Hay
te...
esas fotos de Javi con los gatos. ¿Cómo era?
Con el gato, con su
El gato.
oreo.
Sí, mis peleas, porque se sube al ordenador cuando trabajo desde casa, sí.
Bueno, pues ya que estamos, Javi, vamos a recordar de qué manera los oyentes de Madrid Trabaja pueden trasladarnos sus preguntas para que Ana y Eva se las contesten cada jueves.
Pues nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Hoy no tenemos nota de voz, así que te vamos a hacer, bueno, yo no, te hacen los oyentes trabajar más, Javi, esto
Sí,
no es culpa mía.
bueno, estamos aquí encantados de resolver las preguntas, nosotros de ponerlas en antena, porque lo de responderlas se lo dejamos a las expertas, a Ana y a Eva. De momento comenzamos con esta oyente que nos cuenta que su empresa le va a hacer indefinida, que tiene actualmente un contrato por abrir servicio y desde hace unos meses una reducción de jornada por guarda legal. Su duda es si en el contrato indefinido debe aparecer ya la jornada y el salario sin reducir y si luego tiene un anexo con la reducción de jornada o ya directamente en ese contrato indefinido debe aparecer tanto la jornada como el salario, pero en versión de jornada reducida.
Bueno, Ana, ¿qué le comentamos a esta oyente?
Pues le tenemos que decir que la situación de reducción de jornada por cuidado de hijo no modifica la naturaleza del contrato de trabajo, es decir, sigue siendo un contrato a tiempo completo, De manera que ahora que le van a hacer indefinido, en ese contrato indefinido tiene que aparecer la jornada y el salario sin la reducción. Y luego, efectivamente, como decía, había un anexo. O no necesariamente un anexo al contrato, sino una carta de las partes, se tiene que plasmar que sigue en la reducción de jornada, ¿eh? Entonces no tiene que convertirse en un contrato a tiempo parcial, es un contrato a tiempo completo.
Correcto. Bueno, pues clarita la pregunta, clarita la respuesta. No podemos, en este caso, ponerle ningún pero a ninguna de las dos. Con lo cual, la segunda, Javi.
Pues la segunda cuestión nos plantea que si trabajas para la administración autonómica como eventual y las relaciones laborales con compañeros son hostiles de tal manera que difunden chismes, dice, acerca de tu vida privada, te insultan de manera encubierta diciendo que son bromas, que cómo se
¿Te estás
pueden tomar
riendo?
medidas. Bueno, es que dice bromas entre comillas, o sea, por eso
Ya.
decíamos, si se puede denunciar en inspección de trabajo y se considera acoso laboral esta situación.
Bueno, esto, Eva, es complicadísimo. Esto sí que es complicadísimo.
Bueno, la verdad es que vaya ambientazo que tienen allí en el trabajo. Bueno, dice que es un eventual, entiendo que es una persona de las que ha sido nombrada, ¿no? De confianza, ¿no? Que es nombrado en las administraciones, que suelen ser asesores. Y en este caso, aunque son eventuales, lo que se les hace es un contrato laboral. Con lo cual está protegido desde este punto de vista. Las administraciones públicas, claro, tienen la particularidad de que no pueden ser sancionadas. Quiero decir, la inspección de trabajo no les puede poner una sanción a la administración, ¿no? Porque no se van a pagar a ellas mismas, ¿no? La administración o la administración. Pero sí que puede inspeccionar, o sea, inspeccionar sí puede, ¿no? Y lo que puede hacer es ir y requerir a la administración, pues, que actúe bien. En este caso, el propio Estatuto de los Empleados Públicos, pues, indica esa posibilidad de que requiera a la administración. cuando existe pues algún comportamiento no adecuado de los trabajadores. Y en este caso, pues es lo que hay, ¿no? Un acoso. De hecho, aparece como en este estatuto que os decía de empleado público, aparece como una falta muy grave el que una persona haga este tipo de cuestiones, o sea, el acoso laboral, ¿no? Si hay acoso laboral y se prueba, pues puede ser, fijaros, puede ser hasta un funcionario expulsado. O sea, ya sabéis que los funcionarios no pueden ser despedidos. Si es un empleado público, quiere decir, si es un trabajador, sería despedido. Si es un empleado público, incluso puede ser retirado de su trabajo. O sea, que es muy importante esta infracción muy grave que se les puede imponer. Con lo cual, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, pues puede ir a denunciar, porque sí que es laboral. Los empleados públicos no pueden denunciar. Solamente lo pueden hacer en temas de, perdón, los funcionarios públicos, en temas de prevención de riesgos, si tienen que hacerlo a través de representantes de la propia administración, es diferente. Pero como él está en la parte laboral, puede ir a denunciar, la inspección de trabajo irá y en su caso requerirá a la administración que sancione a estos trabajadores, que dependiendo de si son funcionarios o no lo son, pues van a ser castigados de una forma u otra. O sea que sí, que lo puede hacer perfectamente.
El problema, como siempre, en todas las situaciones de acoso laboral es cómo probarlo, ¿no? Porque, claro, que estén contando chistes de uno...
Chismes, chismes.
Chismes, he dicho.
Ah, te había entendido chistes.
No, chismes, chismes.
Sí,
bueno, ambas cosas, no chistes o chismes, da igual, pero es muy grave. Sí, claro, si todas estas cosas al final, independientemente de que trabajes en una administración pública o trabajes donde sea, es el tema de la prueba, ¿no? ¿Cómo pruebas que esto es así y que no son, pues bueno, son cosas que son normal? Quiero decir, es complicado, sí, es muy complicado de probar, pero bueno, siempre puede haber gente que...
Sí, que no desista.
Que testifique a favor de esas personas o los superiores. Bueno, los superiores claro. También pueden ver alguna cosa, ¿no? Que pueden ver que existe este tipo de juegos, ¿no?
Claro. Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, Ana y Eva, y antes hacemos una pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues hoy...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
La semana pasada estuvimos hablando del Premio Emprendedoras que organiza el Ayuntamiento de la Capital cada año. Recordaréis que estuvo con nosotros el director general de Innovación y una de las finalistas del premio. Hoy tenemos a 2 ganadoras. Vamos a hablar de ambos proyectos porque quiero saber en qué están trabajando estas emprendedoras que se lanzan desde Madrid, pues prácticamente al mundo. Es el caso de la startup Explica Tech. Tenemos a su CEO y cofundadora, Cristina Zúñiga. Cristina, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Y hablábamos de los premios del Ayuntamiento, pero es que vosotras andáis pues en un montón de cosas, ¿no? Intentando que en Europa os apoyen y en fin, y ya vi que a principios de mayo buscabais financiación, 2,5 millones de euros, que no está nada mal, o sea, que no paráis.
Sí, desde luego, no es fácil encontrar financiación y apoyos en estos tiempos, entonces, bueno, hacemos lo que podemos para encontrar gente que nos apoye en este proyecto tan bonito.
¿Y no es fácil por el proyecto en sí o porque está liderado por una mujer?
No, yo diría que no es fácil porque, bueno, gracias a Dios en el fondo hay mucha competencia, hay mucha gente en ello y, bueno, si buscas financiación privada, nosotros hemos encontrado muchas dificultades, no tanto por ser una mujer o no, yo creo, sino más por, pues bueno, porque no están tan dispuestos a asumir riesgos. En nuestro caso, por ejemplo, es un proyecto que está dedicado al área de la salud. Y bueno, sí, el retorno de la inversión es lento, muy lento. Y los bancos pues quieren otro tipo de inversiones más fáciles y más rápidas, con menos riesgo. O esa es la situación, bueno, que hemos tenido nosotros.
Fíjate que estamos hablando de una aplicación que a través de la realidad virtual va a permitir que los cardiólogos puedan tener una imagen más real de la cámara cardíaca, ¿no? Más o menos, así explicado de forma sencilla.
Sí, sí. Es básicamente lo que hemos desarrollado es una aplicación software para que lo que hace es coge los datos que recibimos, pues ya sea a través de forma no invasiva como nuestra solución, que además tiene un wearable, un chaleco para coger estos datos del corazón, o a través de un cateterismo como se hace a día de hoy, pues coge esta información, la procesa y lo que hace es un modelado matemático y lo representa en realidad virtual, como tú bien decías, o en realidad aumentada también. Y esto le permite a los electrofisiólogos pues la prevención de arritmias y su detección pues de una manera mucho más accurate, iba a decir, con sí, mayor precisión, vaya.
Eso te iba a decir, digo, de forma más detallada, ¿no? Porque al final se puede aumentar todo lo que se quiera, disminuir, en fin, que puede jugar el cardiólogo de la manera que le sea más fácil a la hora de plantearse un diagnóstico.
Eso es, y con una resolución mucho mayor, y puedes entrar incluso en la cavidad cardíaca, cosa que ahora obviamente pues es imposible.
Claro. Sí. Y todo esto, además de mejorar pues eso, el acceso de los cardiólogos y sobre todo el diagnóstico para los pacientes, representaría un ahorro importante de 1.200 millones de euros, he leído.
Sí, la sanidad española a día de hoy al año, eso es lo que se gasta en este tipo de diagnósticos, ya sin tener en cuenta incluso las intervenciones. Es que es carísimo. Carísimo, un claro. catéter cuesta 1.500 euros y en cada operación utilizas dos. Y luego claro. a la semana son 10 pacientes los que ven. Entonces, pues eso, haces los números y salen los 1.200 millones muy rápido.
Ya, con lo cual hay un ahorro de costes, hay un ahorro también de tiempo, porque comentáis que con este sistema las listas de espera se reducirían drásticamente en lo que son las especialidades cardíacas, lógicamente, ¿no?
Sí. Lo que es el proceso de la ablación, porque una vez que te han detectado la arritmia, tienen que hacerte ya, eso sí, el cateterismo para quemar las zonas del corazón que están funcionando mal. Ese proceso de ablación, toda la operación dura unas 4 horas. Con nuestra solución lo podríamos reducir a 20 minutos.
Fíjate,
los cálculos
fíjate.
Que hemos hecho con los cardiólogos, claro. Entonces, pues eso, reduces el tiempo de listas de espera drásticamente. Y además porque, como a la hora de la prevención, simplemente para el diagnóstico, no necesitas hacer la intervención que a día de hoy hacen, pues claro, los tiempos se reducen aún más.
Bueno, todo esto además habéis pasado por muchas vicisitudes porque debido a la pandemia se ha tardado un poco más en validar vuestro proyecto científicamente, ¿no?
Sí, claro, ahora estamos justo en ese momento en el que tenemos que pasar, queremos que tenga el marcado CE para que se utilice en los hospitales y claro, todo tiene sus tiempos y sus procesos. Lo bueno es que como es una solución no invasiva, lo vamos a presentar como clase 1 y bueno, en principio eso debería agilizar los trámites, pero bueno, vamos a ver.
Pero mientras tanto, desde el punto de vista empresarial, la máquina del dinerito corre.
Efectivamente, ese es el problema. Por eso el martes fue cuando hemos pasado a la última ronda para la financiación del EIC Accelerator de Europa, de las cuales pues nos presentamos, el primer corte lo pasaron 1.000 empresas, no sé cuántas han presentado, creo que cerca de 4.000. De esas 1.000 al segundo corte hemos pasado 202 y ahora pues la entrevista el martes será la última. Y de esas 202 además he leído que 22 son españolas, con lo que pues bastante bien.
Ah, mira, pues sí, tenemos una buena representación. ¿De alguna manera influye que os hayan dado el premio Emprendedoras para que el martes os presentaseis en Europa, pues no sé, con más confianza y sobre todo con mayor receptividad, que es lo importante hacia las personas que tienen que tomar la decisión?
Pues desde luego en la entrevista lo hemos mencionado y en nuestra presentación estaba puesto para darle visibilidad, claro.
Sí.
Espero que lo tengan en cuenta, sí.
¿Y cuándo sabéis la resolución?
Pues nos dijeron 2 semanas, lo que, vamos, como muy tarde será para el 15 de diciembre, porque las entrevistas terminaban el 30 de este mes.
Ah, correcto. Bueno, y es fundamental para vosotras, para que continúe el proyecto adelante, ¿o tenéis, como se dice, un plan B?
Hombre, tenemos plan B, claro. Lo que nos gustaría sería que la financiación fuera pública, por eso nos hemos presentado a esto y, bueno, por eso solemos presentarnos a premios públicos, porque al final es un bien social. No quisiéramos claro. que por entrar en financiación privada pues nos quitaran control de la empresa y bueno, esto acabara no siendo lo que es. Pero el plan B, efectivamente, pues bueno, ya estamos hablando con algunos fondos de inversión y pues para y hemos sí que están devolviéndonos un buen feedback, con lo que en principio pues sí que habría un plan B. Pero bueno, ojalá y sea más el plan A.
El plan A, ¿no? Que os gusta más y os va a permitir tener las manos más libres, ¿no? Y no,
eso es.
Porque muchas veces los fondos de inversión, claro, lo que quieren es ganar dinero y muchas veces este tipo de proyectos, hombre, deben ganar dinero, pero sobre todo deben contribuir a mejorar, en este caso, el sistema sanitario.
Eso Efectivamente, claro.
Porque además vuestros potenciales clientes, claro, no solamente la sanidad pública, también la sanidad privada.
Sí, por supuesto, e incluso ya todo tipo de usuario, porque la idea es que, o sea, nuestro mercado inicial sí que van a ser hospitales y centros de educación, donde formen a los futuros electrofisiólogos, pero la idea es que a futuro se pueda vender como un wearable que pueda utilizar cualquiera, como tienes el reloj, ¿no? Un Apple Watch o lo que sea, sí.
A través de cualquier dispositivo móvil que nos llevemos un poquito el control, ¿no? De las arritmias, sí. Y estas cosas.
Eso es, y para gente que lo necesita, que necesita estar motorizada, pues que policías, bomberos, etc., pues que también lo puedan tener en sus trabajos.
Bueno, ¿y cómo fueron los inicios? ¿Cómo se os ocurrió la idea? ¿Cómo llegasteis un poco a este proyecto?
Pues en realidad todo empieza un poco porque en el 2004 pues mi padre sufrió un infarto del corazón.
Ah.
Y bueno, pues ya de ahí siempre estás con ese miedo, ¿no? Además lo sufrió muy joven, con lo que ni siquiera es, pues, no tiene que ver con el colesterol ni nada, es simplemente una enfermedad. Y bueno, pues un poco mi padre conocía, con su experiencia laboral, conoce gente pues en HP, en la Universidad Rey Juan Carlos. Y al final hicimos una alianza que nos permitió empezar a investigar. Entonces tenemos nosotros nuestra oficina está en la Universidad Rey Juan Carlos, que nos han cedido un espacio. HP fueron los que nos dieron los equipos de realidad virtual, de realidad aumentada. Y bueno, pues simplemente nos pusimos a trabajar en ello. Es que la Universidad Rey Juan Carlos, el catedrático de teoría de la señal, José Luis Rojo, lleva trabajando en este tipo de asuntos desde hace como 17 años. Entonces solo fue encontrar a la gente que quería trabajar en ello, darle una vuelta a cómo hacerlo de forma diferente con la realidad virtual y poner a trabajar el equipo juntos y un poco así surgió todo.
Bueno, parece muy fácil, pero yo me imagino que no lo será tanto, Cristina. ¿Tú de dónde procedías? Porque has dicho, nos pusimos a investigar. ¿Tú eras investigadora de la parte científica o de la parte más tecnológica?
No, yo soy ingeniera industrial, entonces mi background es más tecnológico. Pero, vamos, aquí hace falta una cantidad de especialidades impresionantes. Desde cardiólogos hasta gente que programa en las nuevas tecnologías de diseño de realidad virtual, o sea que mi conocimiento se quedaba hasta incluso corto, hacía falta mucho más expertise. Yo sobre todo pongo a gente a trabajar.
Los proyectos, Cristina, en todos los proyectos emprendedores, al final no podemos saber de todo, porque cuando no falla, en este caso a lo mejor el conocimiento científico, falla la experiencia en marketing o en el sector financiero, o sea que al final hay que buscar gente especialista en cada una de las ramas.
Sí, sí, desde luego. Hace falta mucho expertise y mucha gente, lo cual está bien también.
Bueno, ¿y desde el primer momento habéis vivido del proyecto o por lo que interpreto al principio era más, bueno, vamos a ponernos a investigar a ver qué pasa?
Sí, era un poco, vamos a ver si podemos hacerlo, ¿no? Juntos, a ver si se puede hacer realidad y... Bueno, y a ver si, y sobre todo a ver si interesa también, porque teníamos el conocimiento al principio, pues tecnológico, por decir así, pero nos faltaba también la parte en salud. Entonces, pues también encontrar a los cardiólogos que estuvieran dispuestos a verlo y que nos dieran su feedback de si les parecía útil o no, pues también era importante.
Bueno, y habéis trabajado no solamente con la Universidad Rey Juan Carlos, sino que he visto que tenéis alianzas pues con el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y con otras entidades.
Eso es, sí, con H en Hospitales también, porque están trabajando, Jesús Almendral por parte de H en Hospitales y Arcadi García por parte de el Virgen Radasaca.
Bueno, pues esperemos, vamos a cruzar los dedos, Cristina, para que antes del día 15 os digan que os van a apoyar desde esa iniciativa europea. Y seguiremos en contacto porque, de nuevo, nos parece un proyecto muy interesante al que seguirle la pista desde aquí, desde Madrid Trabaja. Así que, Cristina Zúñiga, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ya os contaremos cómo va.
interesante lo que se cuece dentro del mundo de las startups aquí en Madrid, que muchas veces nos quejamos de falta de innovación y tenemos a mujeres como Cristina Zúñiga ahí con un proyecto tan interesante.
Es maravilloso. Siempre te lo digo. Yo no sé de dónde sacas estas mujeres maravillosas, emprendedoras, que vienen al programa.
Bueno, yo, en este caso, se han presentado a través de los premios emprendedoras del ayuntamiento. Gracias a eso hemos conseguido contactar con ellas. En otros casos, pues, tenemos otras fuentes, como aquel que dice, y está ahí Javi buscándolas para tener cada semana, no solamente emprendedoras, también emprendedores. Y yo me imagino que a Eva también no le ha sorprendido, pero le habrá interesado, ¿no?
Hombre, me ha sorprendido y me ha interesado ambas cosas. Yo la verdad que cada vez que hablan de cosas de este tipo, ¿no? O sea, me encantan las cosas de médicos, como digo yo, ¿no? No entiendo nada, pero me parecen apasionantes. Entonces, que te cuente todo lo que ha dicho y las posibilidades que tienes, vamos, no sé, me parece increíble.
Sí, sí, ¿no? Y además no es la única startup, que aquí hemos hablado precisamente con la ganadora del South Summit, si recordáis, que también estaba vinculada con el mundo de la cardiología y de la medicina, desde luego. O sea, que vamos prosperando en ese aspecto, como prosperan nuestros oyentes, Javi, que nos envían sus preguntas.
Y vamos con la tercera consulta de este jueves. Este oyente nos plantea que en su convenio figura los días de descanso con motivo de la Navidad, pero que no especifica esas fechas. Por eso quiere saber, Eva, Ana, si el 24 y el 31 de diciembre se pueden considerar días festivos o no.
En este caso, Ana, ¿qué nos cuentas?
Hombre, es una cosa curiosa lo que nos dice el oyente, ¿no? Dice que en el convenio figuran los días de descanso, pero luego no especifica las fechas. Hay que estar a la regulación del convenio, o a la regulación del contrato de trabajo, o a la política que la empresa haya decidido unilateralmente. Como no nos da más pistas, yo por desgracia le tengo que decir que el 24 y el 31, muy a su pesar, va a tener que ir a trabajar.
Es que...
¿Cómo se trabaja esos días cuando se va,
Sí, te iba a decir, digo, son de esos días que teóricamente son laborables, pero en la práctica podían ser festivos perfectamente, ¿no, Eva?
Pues sí. Casi te daba tiempo, ¿no? No sé, ayudar algo en casa, hacer algo, ¿no?, para la cena.
Claro. Bueno, de cualquier manera, además, como este año, si no recuerdo mal, y corregidme si me equivoco, el 25 y el 1 caen en sábado, pues claro, la gente estará pensando, a ver si puedo hacer un mini puente ahí. Pues vamos con la cuarta pregunta.
Sí, terminamos con las consultas por hoy, con esta cuestión de un oyente que nos dice que está, o un oyente en este caso, que está trabajando a contratos temporales y que en el momento que tenga un contrato más largo quería pedir la reducción de jornada por cuidado de hijos. La cuestión es que le han comentado que podría combinarlo con cobrar una prestación por desempleo. Y la pregunta es, no sé si es para nuestras abogadas o para el SEPE, pero ¿cómo tendría que hacer esta gestión ante el Servicio Público de Empleo Estatal? Si es que está en lo cierto.
Tenemos ahí a Eva, que lo primero que tiene que responder es si eso es posible o no es posible antes de acudir al SEPE.
Es que esto me parece como muy raro. Es que no entiendo muy bien lo que quiere hacer, ¿no? Si está en desempleo y quiere reducirse estando en desempleo, lo cual no tiene ningún sentido.
No, lo que quiere es, cuando le hagan un contrato largo, pedir la reducción de la jornada, y estando en ese contrato largo con reducción de jornada, quiere que el SEPE le compense por el resto.
Bueno, pues lo siento por ella, pero va a ser que no la va a compensar nadie por la reducción de jornada. Ojalá fuera así, pero no puede. La única ventaja que tiene eso es que te reconocen al 100% las cotizaciones. Es decir, es como si trabajaras a tiempo completo a efecto de cotizar, por ejemplo, para tu jubilación. Pero no, si reduces jornada, reduces salario y no te va a compensar nadie esa parte. No.
O sea, que malas noticias en este
malas
caso.
Malas noticias.
Por eso decía yo que ya sospechaba yo la respuesta de Eva y digo, no va a ser necesario que acuda al SEPE.
No va a ser necesario que acuda al SEPE. No, es que entendía que estaba que era irse al SEPE porque no pudiera ser una cuestión de,
no.
De empleo parcial, pero no, es que está de, nada, no. Sí, es, yo creo que es una pregunta además recurrente. Y alguna amiga mía en su momento me la ha hecho, es que voy a reducir y tal, ¿no? Pero bueno, me van a compensar, ¿no? Con desempleo el tiempo que reduzco. No, creo que no. Que no va a ser.
Yo creo, Eva, fíjate que la gente. Ahora que se han popularizado tanto los ERTEs, lo puede confundir con los ERTEs parciales.
Tienes razón, que pueden pensar que como puedes hacerlo en ERTE, ¿no? Que reduces la jornada y te pagan por esa parte, ¿no? Que reduces la prestación de desempleo, ¿no? Pero aquí no, fíjate, si hay personas, ¿no? Que tienen reducida la jornada por cuidados, muchísima gente.
Claro, y sobre todo porque estamos hablando de que un ERTE lo que representa es una suspensión o total o parcial de tu jornada laboral, mientras que una reducción de jornada es, corrígeme Eva, a lo mejor meto la pata, sería asimilable a pedir una excedencia parcial, de alguna manera.
Bueno, sí, se podría ver así, ¿no? O sea, jurídicamente hablando no se podría decir, pero... Pero creo que es correcto lo que dices, ¿no? Sí, es como, pues eso, que es una parte de tiempo que te coges para cuidar a tus hijos y ahí no tienes... Ya, te digo que lo único, pero bueno, que también pasa la excedencia por cuidado de hijos, ¿eh? Que también te reconocen cotización durante esa excedencia durante un cierto tiempo, también a efectos de jubilación y demás. Que son los mismos, es lo mismo, la misma ventaja. Bueno, yo creo que no está mal, ¿eh? Por lo menos no ves reducida, porque a veces no lo pensamos en el futuro, pero luego, antes cuando no era así, imagínate reducir 15 años de tu carrera profesional por cuidado de hijos y luego encontrártelo así cotizado, ¿no? O sea que por lo menos algo hay.
Bueno, pues algo es algo.
Y va a cuidar a sus hijos.
Perdona, Ana.
Y va a cuidar a sus hijos, que no está nada mal, que es un beneficio que no tienen los trabajadores que no se cogen la reducción.
Claro, claro. Bueno, pues oye, pues algo es algo, también dependerá de la situación económica de esta mujer, que me imagino que si busca compensación es porque irá un poco justita, que también esto... Después hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión.
De todas maneras, perdona, una cuestión, también puedes adaptar la jornada, que es otra cuestión. Es decir, en vez de reducir, intentar adaptarla y ahí no te reducen. Que mire por ahí, a ver si puede hacer algo.
Adaptarla, ¿no? Para adaptarla, que sea compatible.
Exactamente, adaptarla, flexibilizarla. Hay muchas formas ahora que se están... Fue una cosa que se añadió hace un tiempo y es la posibilidad de adaptar tu jornada también por estos motivos. Y entonces, pues a lo mejor puedes encontrar una fórmula para que justamente no te reduzcan tu salario.
Perfecto, pues enseguida vamos a comentar con vosotras noticias de la actualidad que tienen que ver pues con asuntos también laborales y jurídicos, pero antes tenemos que repasar cursos, tenemos más invitados y ahora publicidad.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras.
Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Este jueves te proponemos los siguientes cursos. Hay uno de ofimática en la nube, Google Drive.
Sí, tiene una duración de 100 horas de teleformación y está dirigido a personas desempleadas de nuestra región que quieran formarse en estas competencias. Se imparte en el Centro de Formación y Asesoría Integral de Empresas.
Hay otro de transporte sanitario.
Para aprender a mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación del material, realizando atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario y trasladando al paciente al centro sanitario útil.
Y un curso de habilidades sociales de atención al cliente en venta.
45 horas de formación para aprender técnicas del proceso de venta, atención al cliente, competencias emocionales, asertividad y coaching. Está dirigido a desempleados y comienza el próximo 20 de diciembre.
Good evening, Javi. Vamos a hablar de un curso de inglés a uno.
Venga, vamos con estas 150 horas teóricas para iniciarse en la lengua inglesa, de conocimientos básicos en expresión oral y escrita. Comienza además el lunes, nada, muy prontito, el 29 de noviembre. Se extiende hasta el 28 de enero en el Centro de Formación EDIMA.
Y si te interesa este último curso o los anteriores, necesitas saber cómo inscribirte en ellos, tienes toda la información en nuestra página web. ¿Cómo accedes a ella? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 25 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy es el día en el que hablamos con mujeres emprendedoras que tienen un nombre en común, Cristina. Antes hablábamos con Cristina Zúñiga, ahora con Cristina Martín, que es CEO y cofundadora de la aplicación eCustoms. Creo que lo he pronunciado bien. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, lo has pronunciado bien.
Vale, es que yo mi nivel es casi para hacer el curso de A1 de inglés.
Bueno, pues ya sabes, o sea, lo puedes hacer a partir del próximo lunes, si no he entendido mal. O sea, te metes en la página web, lo buscas y puedes empezar a hacerlo.
Te lo has aprendido divinamente, Cristina, muy bien. Oye, también participasteis en el premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y, uh-huh. y bueno, con éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contenta. Lo primero porque, bueno, pues participar en el premio te da la posibilidad de estar rodeada de otras startups y de otras emprendedoras que están haciendo cosas estupendas y bueno, y al final aprendes cada segundo, ¿no? Estando cerca de ellas, porque aunque sean otros sectores, pero bueno, al final las compartes inquietudes y ves cómo, bueno, pues que han afrontado ellas los retos de financiación, escalado y demás, y siempre es una inspiración, ¿no? Y por otro lado, pues está estupendamente porque te da visibilidad al proyecto. Y bueno, el haber quedado como una de las finalistas, pues la verdad es que te anima a continuar con lo que estás haciendo, ¿no? Porque, bueno, pues al darte este reconocimiento, pues las cosas no las estaremos haciendo mal, ¿no? Entonces, ¡hombre! Bueno, pues la verdad es que para mí es un orgullo que, además, que es donde he nacido, en Madrid, ¿no? Pues me reconozca el trabajo.
Bueno, vamos a conocer en qué consiste esta aplicación, porque yo hablo de blockchain, lo escucho todo el rato y no sé qué es el blockchain. A ver si eres capaz de que yo me entere que soy como un niño de primaria.
Pues mira, creo que como mejor se entiende blockchain es con un caso práctico. Y a mí siempre me gusta empezar diciendo que blockchain no vale para todo y que blockchain no es solo criptomoneda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que tienes que decir la palabra blockchain para que el proyecto mole, ¿no? Pero sí, realmente es que en logística, históricamente tenemos unos problemas, ¿no? De trazabilidad, de transparencia, de compartir datos de manera segura, ¿no? Y blockchain tiene unas capacidades que son precisamente el poner transparencia, trazabilidad y, digamos, inmutabilidad a los datos que se trazan en esta tecnología, ¿no? Entonces, por aterrizarlo en un caso muy fácil, que lo puede entender todo el mundo, en nuestra plataforma lo que hacemos es sincronizar a todos los que participan en un envío, ¿no? Pero de manera fácil y simplemente con el requisito de tener internet para que sea accesible a todo tipo de empresas. Y un caso de uso en concreto es, por ejemplo, en el hacer un seguro de una mercancía. Si tú aseguras una mercancía y subes a nuestra plataforma la foto de cómo va embalada esa mercancía, cómo se ha cargado en el contenedor o cómo se ha entregado en la línea aérea o incluso cómo se ha entregado en tu almacén, ¿no? Por poner esa transparencia en el proceso, la aseguradora te bonifica hasta en un 30% de lo que pagas de la prima de seguro. ¿Y por qué? Porque una vez que tú has subido la prueba, la evidencia de cómo está esa mercancía, en caso de avería, por ejemplo, si bueno, pues se estropea durante el transporte marítimo, por ejemplo, la aseguradora tiene muy claro en qué punto del proceso ha sucedido ese siniestro, ¿no? Con lo cual le facilitas mucho la vida. Y yo creo que claro, ese es un ejemplo muy claro de por qué tiene blockchain sentido en logística, por ejemplo.
Bueno, es que vosotros os dedicáis sobre todo a esta aplicación relacionada con el comercio y el transporte internacional, ¿no?
Sí, la plataforma iCustom, bueno, ahora hemos evolucionado el nombre a Usyncro porque tenemos un marketplace donde puedes encontrar productos relacionados con logística, ¿no? Y empezó, digamos, como la parte aduanera, ¿no? Para gestionar y agilizar la aduana. Todo este proyecto viene porque, bueno, yo llevo trabajando en logística 17 años y sufría el problema de primera mano, ¿no? El toda la documentación en papel, el no estar conectados, el leer 400 correos electrónicos para un mismo envío, ¿no? Y entonces de ahí surge la necesidad de construir una herramienta que haga fácil, ¿no? Y digitalice ese proceso que teníamos tan fragmentado, ¿no? Entonces, la plataforma lo que hace es, por un lado, sincroniza a todos los que participan en un envío con un concepto que hemos diseñado de red social del expediente. Por otro lado, tenemos la traza de blockchain y utilizamos también inteligencia artificial para automatizar procesos, ¿no? Y digamos que pues que el personal que trabaja en las empresas logísticas dedique su tiempo a tareas de valor añadido, ¿no? No a repicar datos en diferentes sistemas.
Y que es un poco tedioso, o sea, se automatiza aquella parte más tediosa del trabajo, en este caso en la logística aplicada a los transportes internacionales. Comentabas claro, que tienes 17 años de experiencia en logística, pero para manejar el tema tecnológico te has tenido que rodear de personas que sepan.
Claro, o sea, esto una no lo puede hacer sola. Ahora somos un equipo de 20 personas, pero la semilla de todo esto empezó, bueno, a raíz de un máster que hice en el que conocí a mis dos cofundadores, Marcos y Manuel. Marcos lleva desarrollando software para bancos pues más de 20 años y Manuel ha sido director de innovación en el sector aeroespacial y defensa por más de 15, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo el conocimiento del negocio logístico, pero ellos dos tienen el conocimiento del desarrollo de software y la innovación, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo es crucial, ¿no? Para que al final no te coje ninguna pata, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, estoy encantada del equipo que tengo.
En un equipo, os lanzasteis a primero de año también a las rondas de financiación, que comentábamos que también el proyecto de la otra Cristina lo había hecho. ¿Con qué resultado? ¿Hubo éxito?
Pues mira, el levantar capital siendo una startup es muy complicado y además estadísticamente a las mujeres nos invierten muchísimo menos, con lo cual lo tenemos muy difícil. En mi caso empezamos con el proyecto hace 3 años. En ese caso, bueno, pues intentamos una ronda de financiación al principio, pero bueno, por todo el tema del COVID y demás se cayó la ronda ya cuando la teníamos medio firmada. Pero este año hemos conseguido levantar casi 1 millón antes de verano y hemos tenido la oportunidad de irnos a Silicon Valley 2 meses, en julio y en agosto. Y a raíz de bueno de estar en Estados Unidos también nos han invertido. Entonces, bueno, pues sí, puedo decir que somos afortunados y hemos conseguido financiación.
Y lo que he visto que comentabas antes, que habéis tenido un poco que pivotar, que es otro concepto también muy vinculado con las startups.
Pues sí, mira, en un inicio la plataforma estaba muy enfocado al mundo logístico, ¿no? Pero al final te das cuenta de que la plataforma puede ayudar a muchos más participantes de la cadena, directamente a los cargadores, es decir, a los importadores, a los exportadores, a bancos, a aseguradoras. Entonces, en este camino, tú tienes una idea en la cabeza, que es la semilla con la que inicias la construcción de la plataforma, pero esto va evolucionando. Y de ahí el cambio de nombre, ¿no? De eCustoms a Usyncro. Empezamos agilizando la parte aduanera solamente y ahora no solamente tenemos el concepto de red social general y tramitamos el end-to-end de un envío, sino que además estamos construyendo un marketplace en el que aspiramos a tener cualquier producto relacionado con logística.
Perfecto, pues os deseamos también muchísimo éxito y un abrazo, Cristina. Hasta la próxima.
Oye, muchísimas gracias por darnos visibilidad y por la entrevista.
A ti. Un abrazo. Y es que nos quedan 4 minutos para comentar noticias con Eva y con Ana, muy poquito tiempo. Empezamos por una sentencia del Tribunal Europeo sobre la formación impuesta por el empresario. ¿Qué ocurre, Javi?
Que establece que es tiempo de trabajo. Así lo recoge esta sentencia en la que los magistrados consideran que lo relevante es que al trabajador se le impone por el empresario cursar esa formación para poder ejercer las funciones que ocupa y durante los periodos de formación profesional el trabajador está a disposición del empresario aunque no esté realizando sus funciones habituales y se desarrolle fuera del lugar habitual de trabajo. Esta sentencia, este pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo se pronuncia pues a través de una petición de decisión prejudicial para la interpretación de una directiva del Parlamento Europeo.
Hay que decir, Ana, que yo pensaba que esto ya era así.
Yo también. Es que a veces salen noticias, oye, pues que puede ser llamativo, pero en el fondo ya esto ya llueve sobre mojado. La formación impuesta por el empresario, que además el trabajador no puede disponer de su tiempo, pues evidentemente es tiempo de trabajo.
Claro. Bueno, vamos a hablar de otra situación mucho más delicada, las personas que necesitan comprar un contrato de trabajo, Andrea.
Sí, las exigencias que impone la ley a los inmigrantes se reflejan en un mercado negro del que se lucran oportunistas extranjeros y también españoles, ya que uno de los obstáculos es que consigan un empleo a jornada completa, durante un año mínimo y con una empresa sin deudas con Hacienda ni la Seguridad Social. Entonces, ¿qué sucede? Si el mercado laboral pone cada vez más difícil conseguir un contrato estable, pues se acaba vendiendo. Hay precios entre 6.000 y bueno, incluso más de euros por obtener un contrato.
Madre mía, Eva, esto complicado, ¿eh?
Esto es parecido a lo que hablábamos el otro día, ¿no? De estas personas que no las contratan, ¿no? Que van a la plaza.
De la plaza elíptica.
Sí, pues algo parecido, ¿no? Es aprovecharse de esto. De todas maneras, recordar que una persona que está contratada, creo que en este caso no está, o sea, es un contrato pero que no realiza prestación de servicio.
Eso es.
Exactamente, pero que si realiza la prestación de servicio, el contrato sí que valdría, independientemente de que sea irregular su situación. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En este caso, nada, es una compra y bueno, para ver si alcanzan lo del tema del arraigo laboral y pueden así tener la documentación.
Claro. ¿No puedo decir una cosa?
Sí, Ana. Sí.
Rápidamente quiero poner la alarma, porque yo he vivido en propia carne esto. A ver,
Dilo, Ana. Tienes 20 segundos para contarnos.
El tema de los NIES, que no tiene que ver tanto con los permisos de trabajo, pero sí lo necesitan muchísimos extranjeros para darse de alta en la Seguridad Social. Para pedir las citas previas, como no hay, se compran. O sea, hay un sistema de reventa de citas previas. Brutal. Es una cosa increíble, pero existe.
¿Para la comisaría de extranjería de Aluche?
No sé si la de Aluche, no te puedo decir si la de Aluche, pero existe este sistema y a mí me parece horrible.
Pues sí que lo es. Ana Gómez, Eva Blázquez, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Y nosotros ahora os dejamos con las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.